información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, com sempre, encantat de parlar amb vosaltres. I disposat a fer unes quantes xerrades, eh? Atenció, perquè després parlarem de la meteo, perquè hi ha unes alertes, per intensitat de pluja. Ojo peligro, eh? Tenim alerta de cara a aquesta tarda, sobretot perquè s'esperen pluges Pirineu per Pirineu, i hi ha una alerta activada per intensitat de pluges a les comarques més occidentals de Girona, pirinenques i prepirinenques, on hi pot caure doncs, puntualment pluja intensa. I demà pel matí, demà divendres, aquesta alerta doncs puja a taronja, però no a les comarques de Girona, sinó cap a Tarragona. Tot aquest Costa Daurada, Terres de l'Ebre, hi ha una alerta taronja per intensitat de pluja. Així que molta atenció per Tarragona, el Tarragonès, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Montsià, Ribera d'Ebre, totes aquestes comarques que tenen una alerta activada demà pel matí, sobretot per intensitat de pluja. Dit això, hi ha una situació que fa aixecar les orelles conforme a la protecció de dades. Molta atenció a tot això. El sindicat SICAP de Fepol SICAP de presons, el sindicat català de presons, ha posat en estat d'alerta per un escàndol a les presons catalanes. Un dels líders neonazis que estan empresonats per incitar a l'odi a Torre Pacheco, que està preventivament en presó, doncs, concretament, és un dels líders de la banda neonazi Depor Demnau, que va ser una de les bandes que va incitar els incidents violents a Torre Pacheco. Resulta que abans d'això va tenir accés a bases de dades de menors immigrants internats i de funcionaris de presons. Legalment, va tenir accés legalment perquè estava contractat. Estava contractat pel departament per fer aquest tipus de recerques, aquest tipus de feina. I bé, i on està el problema de tot això? Si va tenir accés, insisteixo, va tenir un accés legal davant de tot això, però, clar, el sindicat està dient, ojo, davant d'aquest cas, això és greu. Per què? Doncs perquè està demostrant el que estem dient igual des de fa temps, que l'accés a feines sensibles del departament igual no tenen els nivells que requeriria una qüestió com aquesta. M'explico. Tu vas a buscar aquesta feina, et fan unes proves i vas, i acceptes. Dius, ostres, doncs, en comptes d'agafar persones que possiblement encara està... No hi ha per què dudar, no? Però és una feina sensible, doncs agafem ja possiblement un funcionari que ja tingui una trajectòria, que tingui una fiabilitat i que sigui més... per entendre's, igual la paraula seria sòlid dins d'aquesta situació. Bé, en parlem de tot això i en parlem d'aquesta situació, bàsicament, amb el senyor Miquel Puello, que és secretari general de SICAP Fepol, el Sindicat Català de Presons. Miquel, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, explícanos qué ha pasado exactamente.
Bueno, los hechos, pues básicamente resumiéndolos, ya los has explicado, pero bueno, son así como parece una broma, pero no es ninguna broma, es un asunto muy serio. O sea, el líder neonazi en prisión preventiva por unos presuntos delitos de incitación al odio y al linchamiento de inmigrantes debido a los incidentes de Torre Pacheco, pues tiene un pasado como trabajador del Departamento de Justicia, un pasado que se había ocultado, y un pasado en el cual había tenido responsabilidades laborales y había trabajado en un centro de justicia juvenil, concretamente en el centro de Can Llupià, y en servicios del Departamento de Justicia, y por lo tanto, según vamos, el mismo afirma, de hecho él ingresó a prisión con documentación profesional del Departamento de Justicia, había tenido acceso a la base de datos. Para nosotros estamos hablando de una brecha de seguridad gravísima. No sabemos a cuántos datos, no sabemos a cuántos ha accedido, si ha podido realizar copias, si esas copias han salido del departamento. Y luego, claro, es obvio de que un líder neonazi accediendo a las bases de datos de un centro de justicia juvenil donde a nadie se le escapa, la inmensa mayoría de internos son de origen magrebí, pues bueno, pues ya no hace falta dar más detalles.
En este caso, bueno, accedió legalmente, entiendo, porque si estaba contratado por el Departamento de Justicia, entiendo que en un principio su trabajo tenía acceso, el acceso es legal.
Lo que tenemos, lo que la nuestra denuncia y nuestra petición de explicaciones al Consell Espadaler, es decir, qué filtros de selección, qué filtros de acceso tenemos en el Departamento de Justicia para que este señor superase la entrevista y accediese. O sea, ¿cómo puede ser de que un líder neonazi esté trabajando en estas condiciones en el Departamento de Justicia? O sea, ¿qué filtros tenemos? Es evidente que el sistema ha fallado y pedimos que se abra una investigación inmediata y que se depuren responsabilidades.
Pero claro, si este hombre supongo que no tenía tampoco datos, o sea, no tenía ningún antecedente por algún delito, supongo que no...
Bueno, pero... Digo yo, ¿no? Cuando se tiene acceso a datos sensibles, se ha de extremar
la precaución.
Se ha de extremar la seguridad. No es únicamente tener antecedentes penales.
De acuerdo. Pero ¿qué filtros hay, por ejemplo, para acceder a este tipo de datos tan sensibles? ¿Qué personas pueden acceder y cómo se comprueba que esa persona que está contratada legalmente y puede acceder a esos datos porque alguien tendrá que manipular o hacer algo, va a hacer un buen uso o no va a extralimitarse ni a hacer un mal uso de esos datos?
La mayoría de funcionarios que trabajan en estas áreas son funcionarios de carrera que han superado fases de selección y de oposición, pero hay un pequeño número de trabajadores que no han superado esas pruebas tan completas, sino que han entrado mediante bolsas de trabajo con simples entrevistas de selección. Y ahí es donde nosotros denunciamos. Y claro, ese procedimiento evidentemente que fue lo suficientemente superficial como para no detectar la ideología y los comportamientos de este señor.
¿Qué puede hacer una persona así con datos tan sensibles en caso de querer presuntamente hacer algo malo con esos datos?
Bueno, depende, esto ya es elucubrar, ¿no? Depende de sus capacitaciones técnicas, si es capaz de llevar a cabo una copia de base de datos, si no tiene esa capacidad, si extrajo algunos datos en concreto, si no extrajo ninguno. Todo esto es elucubrar, pero evidentemente que si barajamos la opción de que eso se llevó a cabo, pues evidentemente que esos datos han podido llegar a manos del movimiento, la banda neonazi que presuntamente este señor lideraba. Es un movimiento neonazi que admira asesinos, que, vamos...
Ya, entiendo.
Llama al linchamiento, al asesinato, pues bueno, tener identificados a menores o a trabajadores, pues no... Ya. Se pueden hacer muchas cosas. No quiero extenderme en las posibles malas ideas que puede tener uno.
Bueno, estamos hablando de la banda neonazi Deportem Now, de Deportes Los Ahora, sería más o menos una traducción chusquera, de que és una banda neonazi que busca això, no? El que habitualment fas amb els immigrants, aquesta gent. Doncs, ¿qué filtro, según el sindicato, qué pruebas de acceso para escoger a este tipo de personas faltan, o ha faltado o ha fallado a la hora de escoger personas así? Porque igual que ha entrado él, puede entrar cualquier otra persona con algún tipo de antecedente que no sea adecuado para el puesto.
Es que ese es el, o sea, cuando uno está accediendo a datos tan sensibles tendría que haber un control mucho más estricto, no dejar de que una persona eventual con un contrato que haya superado una prueba de selección tan débil, es que como hemos visto ha fallado y que de hecho va a estar para unos meses, este tipo de personal nosotros pensamos de que no debería tener acceso inmediato a todas estas bases de datos. O sea, aquí el sistema ha fallado. ¿Cómo evitarlo? Pues, a ver, el riesgo cero no existe. Pero es obvio de que los funcionarios de carrera que han superado todas las pruebas, pues tienen un riesgo inferior al que representaba este sujeto.
Esta vez porque se ha detectado, pero ¿puede haber ocurrido más?
Bueno, desconocemos las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía sobre este caso u otros similares. Nosotros tenemos conocimiento fundado y nuestra investigación se ha comprobado de que lo que nos llegaba en un principio era cierto, de que este señor había trabajado, que había tenido responsabilidades de este tipo, pero sí, siempre existe el riesgo de que esto haya pasado y que los datos hayan acabado en una deep web o en otra área que esté descontrolada por las autoridades.
Entonces, Miguel, por lo que entiendo que estás diciendo y que lo has comentado ahora mismo, una persona más adecuada sería otro tipo de funcionario con una carrera más sólida,
claro,
por entenderlo de alguna manera, o que haya pasado otro tipo de...
Unos filtros unas pruebas y que, bueno, que aparte lleve ya un tiempo en la institución, por lo cuanto sus comportamientos claramente ya han sido valorados de otra manera, no como la de este caso. Empecemos que es un señor que tuvo contratos muy cortos, que unos meses en un centro de justicia juvenil, otros en la cárcel de Quatre Camins, otros en las oficinas. A ver, este tipo de trabajos, pues hombre, son muy delicados, estás accediendo a información confidencial muy importante y luego simplemente hay que entrar en las redes sociales para ver a lo que se dedicaba este señor.
Bueno, habéis transmitido estas preguntas o vuestras dudas al conseller Espadaler. ¿Qué respuestas esperáis?
Bueno, a ver, de la misma manera que estos hechos se han silenciado, porque no, justicia en ningún momento nos ha informado de lo que estaba pasando, de lo que había pasado, ni ha hecho ninguna aclaración pública, pues tenemos bastantes dudas de que recibamos una respuesta coherente. Seguramente la mayoría de veces las respuestas son el silencio. En este caso nosotros seguiremos exigiendo que se abra una investigación y que se depuren responsabilidades y como mínimo que de cara al futuro se extremen las medidas de control a la hora de seleccionar a la persona que accede a bases de datos.
Pues señor Miguel Puello, secretario general del sindicat SICAP FEPOL Presons, oye, muchísimas gracias por esta charla y estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Són aquestes errades, no, gràcies per a tu per atendre'ns, són aquestes errades, aquestes qüestions que fan reflexionar. Bé, fins ara no havia passat, doncs ara és una qüestió de posar remei i que aquestes coses es fili més prim. Sobretot per les bases de dades, que és una qüestió molt sensible, molt sensible, molt sensible. L'altre dia estàvem parlant precisament ja d'una cosa molt més banal, però igualment greu, que són aquestes trucades spam que accedeixen a les teves dades per qüestions de mòbil, en aquest cas, i comencen a trucar-te, i tu penses, ¿de dónde han sacado mi número? ¿De dónde han sacado mi número para tener estas llamadas spam constantemente? Va, que de seguida parlarem d'una qüestió que preocupa. Bueno, preocupa, sí, preocupa en general i algú de vosaltres igual també, no? Mireu, hem estat de vacances, veritat? Ha acabat el mes de vacances per excel·lència, que seria l'agost, el juliol, l'agost. Et reincorpores a la feina i resulta que aquest temps de desconnexió de vacances no t'ha servit perquè des del primer dia notes que continues absolutament cremat amb la feina. Què està passant? Va, que en parlem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
¡Gol! 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 ¡Ojo a la jugada! ¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso. Más de 35 años de calidad y profesión a su servicio.
93-373-3317. 93-373-3317 o loresmetal.com.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El Estado, otra vez, desde el primero hasta el último ha vuelto a fallar. No ha pasado aún un año. Lo sufrieron con la Dana en Valencia y lo estamos repitiendo con esta catástrofe de los incendios forestales. Ninguna comunidad autónoma es capaz de enfrentarse a una hecatombe.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
No, sí. Que sí. Sí, sí. ¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Que necessàries són les vacances o aturar-te a la feina, estiguis cremat o no estiguis cremat, per desconnectar, no? Per sanear el cerebro, o les costumbres, o les maneres. Això és molt important. Però què passa quan marxes de vacances i no tens una bona situació a l'empresa? Quan parlo de no tenir una bona situació, parlo de que estàs cremat, no? Que estàs fins les celles, que estàs... Hi ha una manera més planera de dir-ho, però no ho diré aquí en antena. Està fins allà, no? Llavors, te'n vas de vacances pensant que la desconnexió t'ajudarà, que és una qüestió més, més aviat de temps, de necessitat de descans, però tornes, després d'unes merescudíssimes vacances al juliol i a l'agost, tornes i resultes que descobreixes que continues cremat. Que el famós burnout, que és aquesta paraula anglesa que defineix estar cremat a la feina, estar fins als nassos de la feina, no desapareix. Què està passant llavors? Després hi ha altres terminologies, com el burn-on o el burn-out. Són noves terminologies per definir altres situacions a la feina. Però bé, comencem pel principi, i aquesta seria la pregunta per començar a xerrar amb la Cristina Marinela, que és professora dels estudis de psicologia i ciències de l'educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Cristina, bon dia, benvinguda.
Buenos días, encantada de estar aquí, y un saludo a todos los oyentes de COPE Catalunya.
Muchas gracias.
Es un placer, ¿no?, hablar de un tema muy importante que al final creo que nos toca a todos, ¿no?, porque a veces ni las vacaciones consiguen quitarnos el cansancio.
Bueno, a mí en este caso yo he venido bien, sin ningún problema, pero estoy pensando en esa persona que vuelve a su puesto de trabajo y se da cuenta que sigue tan quemado como el primer día. Ostras, es que alguna cosa está pasando ahí, claramente.
Efectivamente. Las vacaciones ya sabemos que suelen asociarse, ¿no?, con los efectos positivos, ¿no?, porque nos dan la oportunidad de recargar nuestras energías, las emociones positivas, pero eso depende mucho de cada persona. ¿Qué significa eso? Es muy importante, los estudios nos confirman eso, llegar a conseguir esa desconexión psicológica. ¿Qué significa esto? Muy fácil. Cuando estamos de vacaciones, apagar, ¿no?, desconectar completamente de las tareas laborales. Que a veces eso es bastante complicado, ya que a día de hoy todo el mundo está muy conectado, ¿no? Tenemos el reloj, tenemos el móvil. Entonces, esto es muy importante para conseguir desconectar del trabajo. Aparte de la desconexión psicológica, sí, no, creo que es muy importante cuando estamos de vacaciones estar con las personas que... ese vínculo, ¿no? Crear ese vínculo con las personas, sí, sí, que...
Hacer vida social, la vida social que durante el momento de trabajo no tenemos, vaya.
Eso, y aparte de eso, ¿no?, realizar esas actividades que nos gustan, que nos dan ese sentimiento de relajación. Eso también es muy importante. Aquí quiero resaltar que, por ejemplo, una persona puede desconectar, ¿no?, en sus vacaciones haciendo, qué sé yo, de natación, aprender idioma, hacer otros deportes. Hay otras personas que simplemente quieren relajarse. Es perfectamente válido en ambos casos. Es importante tener ese control, ¿no?, sobre nuestro tiempo libre.
De acuerdo. Y cuando tenemos este control, pero volvemos y nos damos cuenta que no ha servido de nada, que seguimos con un agotamiento depresivo crónico, con un burnout, que ahora hablaremos la diferencia, burnout, burn-on o burnout, no sé si mi pronunciación es la correcta, pero sería estas cosas que sería interesante, que no suena ninguna bien. Cuando nos encontramos con esto en el regreso, ¿qué pasa?
Vale, cuando ya estamos hablando de burnout, ya estamos hablando de síndrome del trabajador quemado. Entonces, si estamos llegando a este nivel, ya a un nivel preocupante, porque los principales síntomas del burnout, ¿no?, son el agotamiento emocional, la depersonalización y la baja realización personal. Que ya esto, simplemente enumerar las dimensiones o los síntomas, son preocupantes. Claro, ahora en los últimos años han empezado a salir nuevos conceptos como el burn-on, sí, y el bore-out.
¿Y qué son?
A ver, vale, el burn-on es tal como se sugiere, ¿no?, que es como... ha sido descubierto este concepto, o sea, relativamente nuevo, en 2021, y es como una depresión enmascarada. ¿Ah? ¿Qué significa eso? que las personas siguen haciendo sus funciones laborales, pero no tienen esa, tienen esa aversión hacia el trabajo, pero siguen cumpliendo, no están como por ejemplo en los síntomas de burnout, que son más propensos como a dejar el trabajo, que son mucho más visibles. Entonces, por eso se describe como una depresión enmascarada, porque al final la gente sigue haciendo sus funciones laborales.
Y lo haces en plan zombie, como si sin alma, sin sentimiento, o sea, lo haces porque no te queda otro remedio, vaya.
Efectivamente, la gente siente que lo está haciendo, pero sin ganas. Está yendo al trabajo, pero realmente es como función zombie, como lo estás describiendo.
De acuerdo. Luego está el burnout. ¿Esto qué sería?
El burnout es también muy interesante, que es, a diferencia del burnout, burnout es estar infraestimulado. Si en el burnout la persona se siente sobrecargada, sobreestimulada, en el burnout es justo lo contrario. Estar infraestimulada, estar insatisfecha. Y este síndrome hace referencia a un estado psicológico que se manifiesta como aburrimiento laboral. Es esa crisis de sentido que tenemos y esa falta de desarrollo profesional. Pero claro, estos conceptos, el burn-on y el bore-out, como ya te estaba comentando, son relativamente nuevos. Entonces, todavía tenemos que tener un poco de estudios, de investigación, para poder hacer aún más confirmación.
De acuerdo. Cuando un trabajador llega a esta situación, ¿el consejo sería cambiar de trabajo? ¿Eso sería lo más fácil?
A ver, esto depende mucho del también, obvio, el tipo de trabajo. Hay muchos factores, tanto individuales como organizacionales. Y aquí es muy importante el tipo de liderazgo, ¿no? La organización donde la persona está trabajando, porque no es suficiente solo intervenciones como de manera individual, también de la parte organizacional. Las organizaciones tienen que promocionar esas políticas, ¿no?, de desconexión digital, animar al equipo, no, por ejemplo, en las vacaciones o en el tiempo libre, no responder a los correos, a las llamadas, hacer, por ejemplo, rotación, ¿no?, de tareas. Uh-huh. O en el momento que ya sabemos que nos están esperando proyectos importantes, es muy importante esa delegar, ¿no?, priorizar y delegar. Es enseñar al equipo, identificar esas tareas y delegar a las personas que, claro, nos podían ayudar. Entonces, claro, es una combinación de factores. Sí.
Pues Cristina Marinela, profesora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Un abrazo y muchas gracias. Que tengáis buen día.
Igualmente, gracias a ti por atendernos. Bé, imagineu, és que aquestes tres terminologies, burnout, burnon, burout, doncs, a qual és peor? Una estàs quemado, l'altra estàs zombi trabajando i l'altra estàs depressivo. O sea, en fi. Bé, doncs res, que hem de tenir en compte això, eh? Hem de parlar i hem de tenir-ho present al cap, que alguna cosa està passant. Alguna cosa està passant. Bé, que de seguida parlarem de l'actualitat tecnològica. Posarem focus en moltes coses, novetats de mòbil una temporada més. Parlarem de les IA generatives d'imatge que acaben de sortir. Google, Gemini, acaba de treure pit amb la seva nanobanana. Parlarem de tot això i en parlarem amb l'Ador Porta, experta en tecnologia mòbil. De seguida, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que...
Tant ara com després parlarem d'IA, entre d'altres coses. Després ja a migdia a COPE parlarem de si cal consultar qüestions mèdiques a ChatGPT i amb quines qüestions, i després de com la IA a l'altra banda, no? Com la IA està ajudant a la recerca en medicina. Això jo parlarem a migdia COPE, però ara parlarem de l'actualitat tecnològica amb l'Edu Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil. Edu, com estàs?
Bon dia.
¿Todo bien o qué?
Todo perfectamente.
¿Qué tal el verano? ¿Cómo ha ido?
Pues no me puedo quejar. Caluroso en Barcelona, pero bien.
Asquerosamente caluroso. O sea, pero ya era caluroso en Barcelona. Sí. La humedad pegajosa esta es horrorosa.
A la que te vas un poco al interior está mejor, pero...
Sí, pero supuesto, sí, en la playa, siempre y cuando tampoco te dé el sol, cosa que no podías escapar de ninguna de las maneras. Bien, oye, vamos a hablar de inteligencias artificiales alternativas de generaciones de imagen, porque Google está sacando pecho con el Nanobanana.
Nanobanana.
Que no se les ha ocurrido otro nombre más super guay.
Bueno, lo primero de decir de todo es que es gratuito, completamente gratuito. Tanto si vas a la web como si te descargas la aplicación de Gemini en móvil, lo vas a tener ahí integrado. O sea que es un punto muy a favor. Y es un generador de imágenes muy avanzado. Yo estuve probándolo. Hay cosas que me gustan bastante y hay otras que aún falta por perfeccionar.
Está todo el mundo entusiasmado con el Nanobanana.
Sí, porque yo he probado cosas como coger una imagen tuya, hacer un boceto, lo típico de cuatro palitos tal y cual, de hacerte en una postura o saltando o algo, y te recrea a ti muy bien, porque básicamente coge la imagen que tú le has pasado y te la pone en esa postura. O retoque fotográfico, que eso es lo que a mucha gente le gusta, ¿no? Mejórame esto, quítame el pelo que me sale de aquí. Y eso lo hace muy bien. Yo he probado un poco más en cámbiame el estilo de o sea, lo que se puso muy de moda con los estudios Ghibli, que todo el mundo tenía la foto de perfil del estudio Ghibli tal y cual, que estaba muy bien hecho. Pero cuando le buscas a otros autores menos conocidos,
sí,
ahí es donde me ha fallado.
Ahí falla.
Y ahí no veo que lo haga bien. Pero bueno.
Dale tiempo, ¿eh?
Dale tiempo, exactamente. Al final tiene que
acaba de salir, o sea, dale tiempo a esto. Oye, o sea, lo del retoque fotográfico funciona bien. O sea, esto de coges una imagen en blanco y negro, pónmela en color, o quítale el grano a esta foto, o...
Exacto. O ponlo solamente que los colores rojos se vean, o...
O enfócala y ese tipo de cosas. Ostras.
Elimíname esta persona que hay aquí atrás. Sí. De momento eso funciona muy bien.
¿Cuál es el futuro de Photoshop?
Es que Photoshop también lo tiene integrado.
Sí, o sea, también tiene una IA, ¿no? También tiene IA, pero son de pago estas.
Exacto.
Photoshop es de pago.
Efectivamente. Al final lo pondrán gratis todo, porque viendo la competencia, últimamente la gente utiliza más ChatGPT, Gemini, lo que sea, cualquier inteligencia artificial para modificar las fotos. Que eso también es verdad, que en otras plataformas, ChatGPT, por ejemplo, o cuando pones un par de fotos ya es de pago, o Perplexity, ya te pide el que seas miembro pro.
Sí.
Entonces también juegan con eso. Te
ponen
el anzuelo.
Una gratis al día, o
exacto,
un par gratis al día, y luego ya tienes ahí el anzuelo para picar.
Exactamente.
Pero ya te digo que cosas, cuestiones o programas de edición de fotografía como Photoshop y este tipo de cosas, en fin, ya se ha salido un duro competidor, ¿eh?
Yo lo noto mucho en gente que está, lo típico, emprendiendo su negocio, le gusta YouTube o quiere influencer, cualquier cosa, para hacer miniaturas. Es genial, es que te hace la miniatura en nada.
Pues ja sabeu, si voleu provar el Nano Banana aquest de Google, només heu de posar Nano Banana al buscador,
sí,
i ja et surt, és el Gemini, surt el Gemini 2.0.
Descarrega l'aplicació de Gemini,
també,
ja està integrat.
I te sale, o sea, ja... He de dir que jo no l'he provat, Lo he visto, però no l'he provat. És el Gemini 2.5 Flash Image, o sea, aún le queda, Hoy vamos muy de Google.
Hoy es todo Google.
Cosa que me sorprende porque todo el mundo sabe que Edu Porta tiene, se le ve claramente el plumero y es muy pro Apple. Con lo cual me sorprende hoy que vayamos todo muy pro Google. O sea,
la noticia es la noticia.
Yo me rijo la actualidad. Una claro. cosa es mis debilidades y otra cosa es la actualidad.
Ten en cuenta,
¿no?,
que entramos en septiembre y es terreno Apple. Septiembre.
Es verdad, porque viene. Presenta todas las novedades.
Efectivamente.
Sobrecargadas de precio. Meses, que sí. Ya veremos ahora con las fábricas chinas cómo está el tema, pero
sobrecargadas
bueno.
de precio. Veremos los precios de Google, a ver qué te parecen.
Vale, de acuerdo. Pero vamos a empezar, si te parece, de esto de Google, porque Google, una de las noticias del gran gigante, es que va a mantener Chrome, que es su navegador, en el caso antimonopolio. O sea, lo va a seguir conservando por ahora. Las bolsas han reaccionado bien en todo esto.
Exactamente, porque bajó un 8%. Exacto. O sea, Google ha logrado un avance en su caso antimonopolio, ya que el juez federal ha decidido que puede mantener su navegador Chrome, aunque debe compartir datos de búsqueda con competidores y abstenerse de firmar acuerdos de exclusividad que limiten la distribución de sus productos.
Vale.
Que esta decisión, ya digo, ha impulsado las acciones en más de un 8%.
O sea, vale, quédatelo, pero relájate un poco cerrando puertas.
Efectivamente. Pero bueno, igualmente...
¿Esto es bueno?
Para Google,
para
sí.
Para el usuario, para nosotros.
Sí, sobre todo para el usuario, sí. Cualquier práctica de antimonopolio es buena. Tema es, Google va a apelar, va a decir que nosotros no estábamos haciendo nada, pero claro, todos tus datos están ahí y Google los utiliza.
Pues, por supuesto, seríamos muy ingenuos, sobre todo sabiendo que su base está en los Estados Unidos,
sí.
Que la ley de protección de datos allí no tiene nada que ver con la de Europa.
Para nada.
O sea, el negocio está en eso.
Exacto, y es decir que últimamente la gente utiliza cada vez menos el buscador Google. Porque no es tan eficiente a la... Porque, claro, por todo esto te pone más publicidad y te pone lo que le interesan a ellos. Y el Duck2Go lo están utilizando mucho porque te indexa muchísimo mejor lo que tú busques.
Sí, sí, sí.
Y hay un par de motores de búsqueda que están muy... Aparte, mucha gente ya utiliza...
Que aparte de Google, ¿cuáles son? No, por eso te iba a preguntar, porque ahora parece ser que también se utiliza la IA como búsqueda.
Duck2Go es uno de los, para mí, de los que más me gusta. Puedes buscarlo, ya verás. Tú pones Duck.
¿Cómo se llama? Pato. Esto? A ver, dímelo. Duck, pato.
Duck2Go, sí.
Duck2Go, ¿eh? Duck2Go, vale.
Duck2Go era.
Duck2Go. Mira, Duck2Go me sale aquí.
Es
este, Duck2Go.
Tienes el navegador.
Sí.
Y si quieres solamente motor de búsqueda, es motor de búsqueda de la web. Normal.
Lo probaré. Mira, pasa. Duck2Go es privado y gratis. Bueno, un buscador más.
Exactamente.
Que claro, con las IAs que ahora la gente se está pasando, busca la IA que ya te da, además de todo lo que te busque, además te da una explicación. Cosa que también hace el Chrome ahora también, cuando te da, y además la IA te da una explicación sobre lo que estás buscando en función de lo
no
que
No siempre,
haya.
Pero sí, cuando encuentra algo, también te hace, utiliza la Gemini para buscar algo.
Cada lo que escoja la que más le gusta. Más todavía, encara Google, que ya sabeu que avui fem una mina de monopoli del gran gegant tecnològic estadounidense, doncs han durit les regles per a la instal·lació de APKs. APKs són les aplicacions del mòbil, les aplicacions del mòbil, les APPs, d'Android per millorar la seguretat. ¿Esto qué es? ¿Te vamos a pedir un pasito más para justificarlo? Porque no me creo nada.
Bueno, esto es... Se está convirtiendo en Apple, por así decirlo.
Es un Apple de plástico.
Bueno, pues Google ha implementado nuevas medidas de seguridad para Android que afectarán las instalaciones de aplicaciones de fuentes externas. La práctica de sideloading, que permite descargar cualquier archivo de APK de terceros, se someterá a un control más estricto a partir de futuras versiones. Lo típico, el black market, te descargabas la aplicación modificada tal y cual,
ya no.
Intentabas ponerla...
Y te dirá,
esto por aquí no me gusta. Ya digo, los APKs deberán estar firmadas por desarrolladores registrados en Google para poder instalarse.
Vaya.
Este cambio transforma a Android en un ecosistema más cerrado, al estilo Apple.
Vaya.
Y limitado a la instalación de aplicaciones de aquellas desarrolladoras reconocidas por Google.
Hay que reconocer una cosa. Apple, en este tipo de inventivas, lleva la iniciativa desde el minuto uno, sí, con el sistema de navegación, sistema de aplicaciones, sí, y luego Android y demás han ido copiando o inspirándose. No digamos copiar, digamos inspirándose en lo que va haciendo Apple, ¿eh?
Claro. Hay que decir que esta medida también busca reducir la propagación de malware, que en Android hay
para aburrir.
Y cumplir con las exigencias regulatorias de mercados como el estadounidense y sobre todo el europeo.
Bueno, en principio es bueno, ¿no? Esto.
Sí, claro. Realmente es una buena noticia, porque ya digo, sí que es verdad que te limitan la gente que le gusta más este contenido no legal, más difícil de instalar. Pero por otro lado, el malware, que ya digo, nada es gratis realmente, y el malware en Android pues va a sus anchas. La fase de pruebas de este sistema comenzará en octubre en países como Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia, con un lanzamiento global previsto para 2027.
¿Y han escogido Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia por algo? Porque ya me llama la atención que escojan estos países para hacer las pruebas.
Ya digo, Tailandia se utiliza muchísimo el móvil. Singapur, ten en cuenta de que no hay ningún problema de que la gente utilice mucho. Brasil sí, utilizan muchísimo el tema de aplicaciones más. Supongo que es mercados más pequeños para ver la diferencia entre ellos.
De acuerdo.
Y luego ya van haciendo.
De acuerdo. Y más cosas. Ahora vamos a la, porque ya sabéis que móviles surten cada dos por tres, tenim nou models cada setmana i anem amb els models de Google, perquè avui fem un monopoli, en tot cas. He de dejar claro que no paga Google. Lamentablemente no.
Lamentablemente.
Es simplemente noticias sobre tecnología. Lamentablemente no es así. Porque Google ha presentado la serie Pixel 10, que son sus teléfonos, y el plegable Pixel. Plegables.
Plegables.
Mira, que no paguen también nos da una ventaja, que si hay que rajar, se raja y no hay ningún tipo de problema.
Efectivamente.
Plegable Pixel 10 Pro Fold en su evento 2025. Te digo una cosa, los plegables me siguen dando.
Yuyu
y.
Yo sabía que te
además,
gustaría.
Además de caro.
Y te gustará el precio.
No, no, que como el teléfono y máquina está de coña. Si te gusta la tecnología, es una máquina que es fascinante que se doble. Pero es que me da una sensación de fragilidad, sí. Y de no me voy a gastar 2.000 euros en eso porque se me va a romper a los dos días. Tremenda.
Bueno, aquí, claro, a ver, todo es marketing, pero, bueno, en el evento de Maybe Google de 2025 se ha presentado la nueva generación de teléfonos. Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, por si aún lo quieres aún más grande, que estarán disponibles a reserva a partir de 900, 900, 100 euros y 900, 300 euros, respectivamente. Hay que decir, son caros.
Son caros.
Hay que decir que también los Pixel son bastante buenos a nivel seguridad, son los que menos capas tienen, o sea que es el más Android puro, por así decirlo. Las cámaras son de lo mejorcito que puedes encontrarte en telefonía móvil. Para mí es una de las mejores opciones que hay para Android de gama alta, porque hay que decir que son 1.000 euros fácilmente de móvil. La principal novedad básicamente es el chip Tensor G5, que promete un rendimiento de 34% superior al anterior, al cuarto, y un 60% más en tareas de inteligencia artificial, que es lo que está de moda, es lo que se necesita ahora para cualquier cosa.
Sí, sí, y es a donde irán todos los modelos. Pero la pregunta es, ¿realmente la gente utiliza esto? O sea, quiero decir, vale, yo tengo un móvil de última generación con una cámara que te mueres, en fin, y todo esto, pero ¿realmente te hace falta?
Cuando las cámaras. Claro, el tema del procesador, cuanto más rápido, también te va a durar muchos más años el móvil.
Pero que la gente usa ChatGPT, te iba a decir. La gente usa WhatsApp. Usa WhatsApp y Telegram. O sea.
Pero si tú cuando vas a entrar a WhatsApp te tarda dos segundos, yo me pondría nervioso.
Venga, va, Edu, por favor. Esto ya es rizar el rizo. O sea, ¿vale? Sí.
Pero ten en cuenta de que los móviles con el tiempo vas metiéndole más información, más aplicaciones.
Eso
se
sí.
Puede ir haciendo todo más lento. Entonces, tener un buen procesador y buena RAM hace que todo te aguante mucho más tiempo.
Eso es verdad.
Eso es cierto.
Ahí voy a estar contigo.
Las cámaras. Hombre, tener una cámara buena hace mucho. Hace mucho.
Sí, yo lo he notado este verano.
Ah.
Con un teléfono con cámara
de hace 10 años
y mi Samsung S9
claro,
Plus.
Todo es un tema así. A día de hoy, que la gente que le encanta hacer reels y fotos y subirlas a Instagram y tal, se nota también. Y la inteligencia artificial, pues cada vez se utiliza más. Pues blanco y en botella.
Sí, señor. O sea, ¿precios finales de todos estos teléfonos?
Bueno, ya te lo he dicho, 900, 1100 y 1300. Y rápidamente vamos al Pixel 10 Pro Fold, el móvil plegable que ha presentado, con una de las cosas que es resistente en la bisagra innovadora, ¿no? Este es marketing puro y duro. Esta bisagra que no se te va a romper.
Ya. O sea, eso quiere decir que la anterior sí se rompía.
Bueno.
No, vaya, está claro, ¿no?
Y bueno, 1.900 o 2.300 euros.
¡Joder! Perdón, parla para un lota. ¡Caray!
2.300 euros, easy. Pero te vino con una batería de 5.000 miliamperios. Para que
muy bien, vale, y con un lacito. Escolta, ¿tú cómo lo ves eso? ¿En serio?
Es que me parece para mí es una tecnología cara.
Demasiado caro.
Muy cara. Para 2.300 euros, ya, o sea, son, no uno, dos sueldos.
A ver, no, que si tienes la pasta y te,
sí, claro,
y
te gastar, gusta,
es
sí.
Magnífico. Y si te gusta la tecnología como nosotros, pues de coña, pero claro.
Yo si es un móvil que lo vas a utilizar y te va a durar 5 o 6 años, oye, pa'lante.
Bueno, yo incluso me lo pensaría. Yo con el mío llevo mucho más, ¿eh?
Ya. Tú los aguantas.
Sí, los aguanto ahí, les doy vidilla. Le cambié la batería el otro día, por cierto, por primera vez, y sigue funcionando fantásticamente mi S9.
Sí.
Eduard Porta, espero tener un Lisa Móvil. Oye, muchísimas gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Igualmente, así sea. Un abrazo muy grande, cuídate. Doncs hem parlat de tecnologia, que és veritat. Mira, això et dona un què? Que si no hi ha un patrocini, et dona llibertat de dir realment el que penses amb tota llibertat. Si t'agrada bé, si tens dubtes, les deixes anar. Si és bo, ho dius, i si no, pues no, mira, és la part bona. La part dolenta és que no entra pasta. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García de la Granja, i després a migdia parlarem també d'IA, però a la medicina.